Buenos días, noches, tardes, amigos, la hora a la que estén ustedes obsequiándome con escuchar este podcast, un podcast que pues obviamente se lleva a cabo en la reclusión, en el guardarse en la casa para evitar los contagios que pues están pasando hoy en nuestro país. Pues amigos, este podcast, como ya les he comentado en veces anteriores, lo que busca es informar, darles a conocer y que ustedes tengan información de primera mano de gente privilegiada. Privilegiada porque está muy cerca de la información y muy cerca de los hechos que están ocurriendo hoy día. Hoy cuento con la compañía de una extraordinaria persona, una persona muy generosa que ha trabajado toda su vida en los medios de comunicación, el licenciado Mauro Jiménez Lascano. Él es un economista de la UNAM y es director de la revista Macroeconomía, una revista que pues tiene ni más ni menos 30 años ya informándonos y comentándonos. Él ha estado muy cerca de varios presidentes: Echeverría de la Madrid, Salinas de Gortari. Es una persona muy conocida en los medios y en los ámbitos políticos. Mi querido Mauro, ¿cómo estás?
Queridísimo señor, yo estoy muy a tus órdenes. Qué gusto me da de saludarte. Te veo activo y creativo. Estás realmente, sí, en casa, pero estás tratando de crear cosas nuevas de comunicación, como gran comunicador que eres, querido señor.
Muchas gracias.
Te agradezco mucho esta invitación y te agradezco lo que has dicho de mi humilde persona, mano. Estoy a la orden.
No, hombre, pues la verdad, ni incomoda ni pesa. Más bien se siente uno halagado de poder compartir pues antes dirían máquina de escribir, hoy dirán la tablet, contigo, querido amigo.
Sí, señor, muchas gracias. Oye, estamos a la distancia, pero como si estuviéramos frente a frente en tu estudio, como me has hecho gran favor de invitar varias veces.
No, hombre, pues ha sido un verdadero placer. Oye, mi querido Mauro, pues viene un tema bien interesante. Hay varios temas: que si China va a ser la próxima potencia número uno del mundo, dado que rebasó rápido esta enfermedad, la rebasó por la derecha, dejando a Estados Unidos atrás como primera potencia. China resolvió este tema muy rápido. Pero luego vienen otros temas que a mí me llaman la atención particularmente. En 1985 yo tenía ni más ni menos que 13 años y me acuerdo que agarramos nuestras bicis los vecinos y pues nos fuimos a Tlatelolco a ver si podíamos ayudar, ¿no? Toda la pandilla de ahí de la colonia Lindavista. Y
así fue.
Y fue un espectáculo impresionante porque estaban todos los colonos, los habitantes de Tlatelolco, tratando de rescatar a sus familiares y a sus viviendas y a sus objetos personales, ¿no? Rescatarlos de esta crisis. Pero curiosamente, mi querido Mauro, yo recuerdo muy vivamente que no había soldados, no había nadie del gobierno, era simplemente la ciudadanía la que estaba rescatando su vida. Ese es el resumen. Estaban rescatando su vida. Hoy día, delante de esta enfermedad, inmediatamente, como tú y yo lo hemos vivido, fue la ciudadanía la que decidió guardarse, la que decidió dejar de salir, la que decidió usar guantes, tapabocas, la que decidió hacer todo con más cuidado, y es la autoridad la que está llegando nuevamente, atrás, está llegando tarde. ¿Tú qué opinas de estos dos escenarios, querido amigo?
Pues mira, sí, es algo, si no de la misma naturaleza, sí es algo que en algo se parece. Incluso, para hacer un paralelismo, acaba de decir Trump que esta enfermedad en Estados Unidos dice que es mucho más grande que el daño que sufrió Estados Unidos con el ataque a Pearl Harbor por los japoneses en el 41, ahorita dijo Cuomo en la mañana que es mucho más fuerte su impacto que las Torres Gemelas cuando fueron destruidas.
Wow.
Así dijo Cuomo, el gobernador de Nueva York.
Ya superó los daños.
Y sí, que lo superó por mucho, dijo, por mucho. Porque ahorita ya Nueva York ya lleva él solito 15,000 muertos. Es una cosa de locura.
Uf.
Y tuvieron en un solo día 799 muertos ayer, el miércoles. Y ahorita van para allá y los cadáveres pues también ya se apilan en las... Han puesto tráileres de refrigeración sobre las grandes calles de Nueva York, sobre las principales calles, ¿te acuerdas? La Quinta Avenida, la Sexta,
la Madison,
tercera, tan hermosas, Madison Avenue. Es fantástico eso. Los mejores novelistas difícilmente habrían escrito una cosa como esta, una catástrofe así. Creo que hay alguna edición que algo mencionaba, pues porque así son los grandes profetas de la literatura mundial, ¿verdad? Pero es algo que inimaginable lo que está pasando en Estados Unidos y en el mundo, y lo que empieza a pasar en nuestro país, desgraciadamente, porque aquí apenas estamos recibiendo un poquito de la ola que ya viene y que pues esperamos que no sea tan catastrófica. Esta pandemia la imagino o la imaginan los especialistas como un gran tsunami, como una gran ola que nace en China y se va extendiendo hacia el Medio Oriente, pasa por Irán, que es de los primeros que sufrió el daño, donde hay muchos muertos, miles de muertos en Irán, pero acuérdense que es un país muy cerrado, muy controlado por la información interna y exterior, y se pasa y muy lamentablemente y destruye todo el norte de Italia, a Milán, a Venecia y todas esas ciudades.
Roma,
hermosas,
el Vaticano.
Sí, el Vaticano, sí, pero la destrucción sobre todo está en el norte. Y ha sido algo inimaginable. Y se pasa a Europa, claro, daña a Alemania, al centro de Europa, Francia. Pero sobre la que se va muy feo es sobre España y ahora sobre Inglaterra. De ahí pasa el oleaje hacia la costa atlántica de Estados Unidos, obviamente por el contacto con Europa, y ha causado un daño gigante en Nueva York, en el estado de Nueva York y en la ciudad de Nueva York. Miles de muertos, miles de contagiados, de enfermos, y se está pasando a todo Estados Unidos. Claro, toca menos a las áreas del centro de Estados Unidos, de las grandes planicies y dedicadas al campo y todo, pero empieza a pegar muy fuerte sobre las ciudades, sobre Los Ángeles, sobre las grandes ciudades de Texas, a Luisiana, acá por la costa atlántica, y a Florida también. Muchas ciudades han impuesto pues prácticamente un toque de queda e imponen multas de $500 o $1,000 para las personas que no justifican su caminar o su tránsito por las calles o por las avenidas en automóvil, y van a subir los castigos hasta más, ¿verdad? Y todo eso, nuestra cercanía con Estados Unidos, que pues tiene muchas ventajas, ¿no? El Tratado de Libre Comercio y todo, de pronto también la frontera se vuelve problemática porque naturalmente mucha gente cruza la frontera. Había, antes de la pandemia, 1 millón de cruces al día. Es la frontera más transitada de todo el mundo. Es algo increíble. Entonces, ese tránsito, pues naturalmente, se empieza a reflejar sobre contagios. Y ya hasta llegar aquí a las ciudades grandes, a Guadalajara, las grandes ciudades del norte del país, Monterrey, desde luego las ciudades de Tamaulipas y...
Toda la frontera.
Chihuahua, la frontera.
Tijuana, ¿verdad?
Aquí, sí, Tijuana, Mexicali, Ensenada, de toda California Sur también empieza a pegar muy fuerte. Y en las costas ya se empieza a notar. Y sobre la Ciudad de México, que también viene muy fuerte. Afortunadamente sí se han estado tomando medidas y todo, pero naturalmente en todos los países, como que los gobiernos al principio no le dieron la importancia que eso tendría. Hay reclamos muy fuertes, digamos ahorita, sobre Inglaterra. El primer ministro inglés, que ha sido víctima, ¿no?
Se burlaba.
Se burlaba de la ES, sobre los gobiernos que a veces no previeron o no creyeron o no tomaron la velocidad de las respuestas adecuadas, como ocurrió en Italia misma, ¿no? Que le achacan a esa una respuesta algo tardía. Y también se lo están reclamando ya a Trump. Hay ahorita en Estados Unidos un escándalo sobre Trump, porque dicen que le fue presentado un memorándum en enero, interno, un memorándum de uno de los consejeros de la Casa Blanca, y Trump no lo tomó muy en cuenta, como que, en fin, lo difirió, ¿no? Y entonces eso ahora mismo, y con motivo todavía de las elecciones, se lo empiezan a reclamar los periódicos, los analistas, la opinión pública, y están sobre de él, por eso, por haber actuado algo tarde sobre la enfermedad. Aquí, pues nosotros, digamos que recibimos la pandemia con mucha atención y todo, pero por un lado no estábamos bien preparados, la falta de recursos y todo eso, y ahora estamos acelerando, como se ha visto, la adquisición de equipos y de paramédicos y para enfermeras y para todos los hospitales, y también pruebas, lo que se llaman los tests, que no, pues no teníamos o no estaban disponibles, en fin.
Hubo unos laboratorios, los laboratorios Abbott, que vinieron a presentarle al presidente López Obrador una prueba que era gratuita y que era de manera muy ágil, y el presidente la rechazó rotundamente. Él seguía diciendo que era un mito de los neoliberales esta enfermedad, ¿no es así?
Han trascendido esas notas, y incluso que nosotros habíamos vendido, ya lo aceptaron las autoridades, que por el mes de recientemente, no sé, en febrero, por ahí, que vendimos material a China misma, habíamos vendido, no sé, tapabocas o algo así.
Sí, sí, sí.
Y ahora las estamos recomprando y más.
Más caras.
Porque así se presentó, o sea, no teníamos realmente, no pensábamos, no teníamos una previsión de que esto fuera a ser tan grande. Y ahora sí ya, como se dice, ya la autoridad, pues sí se está, como se dice, poniendo las pilas, y están comprando ya mucho equipo para médicos, para de pruebas de test, de por millares, y se empiezan a distribuir ya en todos los estados y los equipos a los hospitales, porque muchos médicos y enfermeras, por una u otra razón, se contagiaron, ¿no? La autoridad dice que fue por un contagio externo en los hospitales, pero otros médicos y enfermeras dicen que fue por contagios hacia el interior de los hospitales. Ahí eso se tendrá que saber después, ¿no? Pero el hecho es que han habido contagios y ya han muerto algunas personal médico, ¿no? Alguno, dos médicos y enfermeras, uno, dos, y otros están contagiados ya por decenas, lo cual también ha ocurrido en otros países. En Nueva York han muerto ya decenas de médicos.
Fíjate que yo
se contagian.
Fíjate que yo tuve el desafortunado deceso de mi madre la primera semana de febrero en un hospital.
Lo siento mucho, querido señor.
Muchas gracias, querido. Pero fíjate que estando en el hospital había mucha preocupación por el coronavirus. Y los médicos decían, y tenían juntas, yo estaba ahí, yo estaba presente, porque pues estábamos viendo la enfermedad de mi madre. Y estaba la gente muy cuidadosa, nos pedían usar guantes, nos pedían usar tapabocas, que los trajéramos porque ellos no los podían proveer, que les estaban negando el presupuesto. Había mucha inconformidad de parte de los médicos respecto de este tema y respecto de la renuencia que se tenía a nivel gubernamental de proveer los recursos económicos para tener estas cosas elementales como eran los guantes y los tapabocas. Se le pedía a la gente, yo me acuerdo que a nosotros nos pidieron que lleváramos guantes y que lleváramos tapabocas y que si pudiéramos donar incluso a la gente, ¿verdad? Eso a mí se me hacía increíble.
Sí, porque son ensayos, es por donde hay el contagio, ¿no? Se dice que es por el esputo, la saliva que uno expele al hablar es la que contagia y puede llegar a los ojos, a la boca, a la nariz.
Es correcto, en fin, sí. Sí, sí, sí.
Eso lo han definido ya. Pero ocurriendo eso, lo importante ahora, digo yo, es que la protección primero al personal médico sea una protección efectiva, tanto de los hospitales públicos como de los hospitales privados, o sea que haya aprovisionamiento de todos los equipos y equipos eficientes, ¿no? Modernos, están trayendo de China ya por miles, por miles en aviones, en un puente aéreo que se acaba de inaugurar. Están trayendo ya por miles guantes y tapabocas y uniformes para médicos. Supongo que se necesitarían también zapatos especiales.
¿Qué es lo que tú ves en el corto plazo en el escenario nacional? ¿Cuáles son los escenarios que tú ves ahorita? Y yo ya estoy, ya ayer hablaron de la cifra de 26 mil contagiados, no muertos, solo contagiados.
Contagiados, sí.
Pero dado que no tenemos los respiradores, dado que no se ha tomado con la seriedad que se debe de tomar este tema por parte ni más ni menos que del presidente de la República, que pudiera ser ahora sí que el líder que moviera todas las inercias que se deben de mover en este momento. ¿Qué escenarios tú, que eres una persona con una extraordinaria experiencia y eres una persona con una visión de corto, mediano y largo plazo que asombra a propios y extraños, mi querido, porque yo ya lo he visto? ¿Cuáles son los
muchas
escenarios?
Gracias, querido señor, muchas gracias.
No, ¿qué escenarios prevés tú para nuestro país en los próximos meses?
Mira, pues yo espero que el gobierno actúe con velocidad para dos cosas. Primero, como ya lo está haciendo, para atacar el coronavirus, la epidemia, y ponerle freno en las ciudades y en los puntos de mayor difusión de la enfermedad. Pero por otro lado, que sí tome previsión también sobre la segunda catástrofe que se va a producir o se está produciendo, que es el desempleo y el cierre de empresas. En este momento hay cierto distanciamiento o desentendimiento, como dicen los norteamericanos, un misunderstanding entre el gobierno y
los empresarios.
Los empresarios.
Así es.
Eso debe solucionarse ya para que haya un plan de rescate económico del tamaño del problema, porque ya las calificadoras y los estudiosos extranjeros y nacionales, el Citibank aquí en México, el BBVA y todos los grandes bancos, ya están calculando que la caída del PIB puede ser de 8 a 10% en este año.
¿Cómo lidiaría? Aquí una pausita en esto. ¿Cómo crees tú que este presidente lidiaría con una crisis de ese tamaño?
Tiene que voltear su política. Tiene que cambiar su política. El presidente ha tenido desde hace tiempo, porque lo prometió en su campaña como candidato, que dijo: yo no voy a gastar más de lo que ingrese al gobierno, lo cual, pues, a simple vista parece muy bien, dice déficit cero. O sea, que todo, yo voy a gastar solo lo que me llegue. Y eso, pues, todo el mundo lo ve bien así a primera vista, ¿no?
Sí.
Segundo, dice, no voy a pedir deuda externa porque todos los que me antecedieron pidieron una gran deuda externa y nos dejaron endeudados, etcétera. Tercero, no voy a rescatar a las grandes empresas ni a los ricos y todo eso. Estos son como puntos de un candidato. Ahora, eso ya, pues ya no es candidato, ya es el presidente. Pero había un cuarto planteamiento. El presidente se había opuesto desde siempre al Tratado de Libre Comercio como candidato. Pero cuando ya llega presidente, ya había sido suscrito el Tratado de Libre Comercio nuevo, TEMEC, que se llama, por el presidente Peña Nieto, con Trump y con el primer ministro Trudeau de Canadá. Entonces, se encuentra con ya una situación de hecho, y que además, pues, no puede él ya romper ni oponerse a eso. Ese ya está puesto y tiene que, es una estructura internacional que no se puede modificar, digamos.
Además de que Trump,
mucho trabajo.
Además de que Trump le está metiendo mucha presión, y parece ser que él es sensible a esa presión, ¿verdad?
Sí, es muy sensible a la presión, ¿no? Bueno, le exigió cuidar la frontera, y Trump presume cada vez que puede ahí en sus conferencias que México ha puesto a 27,000 soldados a cuidar la frontera para que no pasen ahí.
¿Toda la Guardia Nacional?
27,000. Bueno, la Guardia Nacional la dan como por 80,000, pero él dice que 27,000 están ahí resguardando la frontera, informa Trump. Dice que ese es el dato que él tiene.
Ajá.
Ahora, en la circunstancia actual, las grandes corporaciones empresariales, todas agrupadas en lo que se llama Consejo Coordinador Empresarial, CCE, le piden al presidente que, ante la circunstancia, ejerza varias cosas. Primero, que difiera el cobro de impuestos por 2 o 3 meses en lo que pasa la enfermedad, y que haya también un plan de créditos de rescate, de cómo se usa siempre, de a tasas de interés aceptables, etcétera, para que las fábricas de todo nivel y las empresas de todo nivel puedan seguir funcionando. Lo que se usó en otros momentos, que se llamaban los pactos, que se hicieron en tiempos de la Madrid, de Salinas de Gortari, de Cedillo y de quienes se enfrentaron crisis económicas muy fuertes. Pero ahora el señor presidente López Obrador se niega a eso y dice, no, yo no voy a rescatar a los ricos, ni a las empresas, ni, quiero decir, al Consejo Coordinador Empresarial, la Coparmex, la Canacintra, la Concanaco, las empresas, las agrupaciones de turismo y de todo. No, esas no les voy a dar. Entonces, él habla de pequeñísimas empresas o de dar créditos pues a los que se llaman las MIPYMES, las empresas de 3-4 trabajadores, empresas familiares, que sí son importantes, claro, pero la economía está formada por todo tipo de empresas, desde esas chiquititas hasta empresas pequeñas, que ya se llaman pymes, hasta empresas medianas y empresas grandes. O sea, la economía es todo un universo de empresas y es que se debe atender. No se puede dejar a la deriva, porque si no, la economía que está ligada entre todos se quiebra, porque pues son las cadenas productivas que se llaman. Las empresas grandes, por ejemplo, las grandes empresas de automotrices tienen surtidos de pequeñísimas empresas que hacen algo para los asientos, que hacen algo, algunos aditamentos, etcétera. Luego tienen vidrieras, tienen talleres que les mandan a algunas otras cosas.
A nivel de refacción, sí.
Refacción, los que fabrican, todo tipo de piezas que se conforman los automóviles. Pero así como con la industria automotriz, que es una industria muy grande, ocurre con todas las demás. Hay cadenas productivas, entonces si se rompen desde abajo, pues ya no llegan los productos de tela, no llegan los productos de piel, ya no llega, y así.
¿Pudiera verse ¿sí? un escenario donde la economía, como lo pronostican muchos, desde tu punto de vista, pudiera verse un país en una quiebra económica por haber roto, como tú bien dices, esas cadenas de producción que son pues a nivel casi familiar o literalmente familiares? ¿Pudiera verse una quiebra de la economía en México y obviamente caer en los temas de un rescate económico y todo esto? ¿Tú lo ves como un escenario posible?
Es un escenario posible que ya está ocurriendo, además, muy desgraciadamente, porque el mismo señor presidente llevó a su conferencia de la mañana a la secretaria del trabajo, alcalde, María Luisa Alcalde, así se llama, y le dijo, pues señores, les informo que en 3 semanas se han perdido 346,000 empleos, lo que es una cantidad gigante de desempleados en 3 semanas.
Y se habla de 1,500,000, ¿verdad?
Pues eso hacia más adelante. El Consejo Coordinador Empresarial está viendo 1,500,000, pero ahora sí que es un cálculo que a mí todavía se me hace pequeño, porque la cantidad, porque hablan de trabajadores inscritos en el Seguro Social, o sea, son trabajadores formales que reciben sueldo y que tienen prestaciones de todo tipo, de aguinaldo, médicas, que están inscritos en el Seguro Social. Los inscritos en el Seguro Social eran cuando se transfirió el gobierno de Peña Nieto al presidente López Obrador, eran 22 millones de trabajadores. Entonces es una cantidad muy grande de trabajadores. Entonces, si se empiezan a crear un desempleo, pues el desempleo puede ser muy grande, ¿no?
Estamos hablando que el empleo del país, el 70% lo ocupan las MIPYMES, ¿no?
Sí, las MIPYMES, sí. Ahora, mucho de ese empleo de las MIPYMES es un empleo no formal. O sea, sí es un empleo, o lo que se llama subempleo. Es un jefe de familia que pone a trabajar a sus hijos, nueras, a sus familiares, a trabajar y son los que elaboran. Pero es muy difícil a ese nivel inscribir esas personas en el Seguro Social, porque pues eso cuesta de veras, ¿no? La inscripción en el Seguro Social es muy grande porque también tienes que pagar Infonavit y tienes que pagar todo, ¿no? El SAT, todo.
Se nos está acabando el tiempo, mi querido Mauro. Sí, ¿Cuál sería tu resumen del futuro inmediato?
Mira, mi resumen, y yo he seguido mucho la conferencia del presidente, de repente deja deslizar la idea de que puede cambiar. Primero ha dicho, lo oí que dijo, no, yo nunca voy a cambiar. Pero de repente dice, ayer dijo, hoy no, pero ayer sí dijo, es de sabios cambiar de opinión. Entonces yo anoté la frase y dije, ah, caray, pues ¿en qué está pensando? Porque tiene razón. Y dijo, cuando uno llega aquí a la presidencia, viene mucha gente que te aconseja, dice, unos me están aconsejando que contrate yo deuda externa y eso yo no quisiera. Y otros me dicen que tenga yo déficit, que no quiere tener déficit. Déficit quiere decir, emitir deuda para poder gastar en las necesidades más urgentes. Ahora, lo que aquí ven los economistas es que la deuda externa y el déficit son expedientes que usan todos los gobiernos, inclusive los Estados Unidos. Donald Trump acaba de pedir una cantidad gigantesca que ya está en juego, que ya está poniendo en acción 2 trillones, que quiere decir 2 millones de millones, aquí en español son 2 billones, 2 millones de millones de dólares, pero ya le está pidiendo el Congreso otro billón y medio de dólares, porque dijo, fíjate que no me están alcanzando. O sea, los Estados Unidos están creando una deuda interna para y de sus reservas para poder gastar en la emergencia. O sea, ante una emergencia de este tamaño, no hay por qué no usar el dinero disponible. Hizo el presidente una maniobra muy importante que están analizando todos los expertos y todo, y ese es el gobierno anterior había dejado de otros gobiernos que vienen de mucho tiempo, todos los gobiernos que vienen, haz de cuenta, de hace 50 años o 60, fueron creando fideicomisos, que fideicomisos quiere decir fondos financieros para usarlos en determinado objetivo. Por ejemplo, fideicomiso del CONACYT para pagarle a los sabios, a los científicos, fideicomiso para la cultura, fideicomiso, el FONCA para... así, fideicomisos. Entonces, de repente, están echando por medio de un decreto, están echando mano de más de 200 fideicomisos que había y que suman entre todos, sumaban más dinero, pero ahorita sumaban 250 mil millones de pesos. 250 mil millones de pesos, que es una barbaridad de dinero, o sea...
Era lo que dejó Peña Nieto de reservas, ¿verdad?
Peña Más Nieto, o menos. Pero que ya estaban, no que los haya creado solamente Peña Nieto.
Sí.
Sino que venían, haz de cuenta, que desde Ruiz Cortines.
Sí, sí, sí.
Que ya venían esos fideicomisos que se fueron creando. Para la cultura, para la ciencia, para la educación, para etcétera, ¿no? Y pues dijeron, pues como no hay... vamos sobre los fideicomisos. Había fondos de estabilización del petróleo, fondos de estabilización para desastres de la Secretaría de Hacienda, que la administraba Gobernación, entonces muchos fondos de estabilización de la pues financiera, en fin. Y pues ante la necesidad, pues el gobierno acudió mediante un decreto, ¿no?, a echar mano de esos fideicomisos. Mucha gente fue afectada, por ejemplo, los escritores y todo, que dependían de la Secretaría de Cultura, tenían fondos para recibir de ahí, digamos, unas especies de de ayudas, de sostenimiento para poder hacer sus obras, los pintores, los escultores, los escritores, los dedicados a la cultura y así, maestros, ¿no? Pero entonces, bueno, es la necesidad, yo me lo explico, es la necesidad, pero eso se va a acabar pronto. Los gobiernos anteriores habían negociado con el Fondo Monetario Internacional desde antes. Te digo, no es que sea Peña Nieto, pero dejaron una especie de tarjeta de crédito como la que tenemos nosotros con el Fondo Monetario Internacional por 70 mil millones de dólares, que si los multiplicas por 25, ¿no? ¿Cuánto dan? Hay que hacer la cuenta. Es una barbaridad de dinero, 70 mil millones de dólares. Entonces, con esa tarjeta de crédito, el gobierno puede acudir al Fondo Monetario Internacional y decirle, oye, como tú vas al banco, como tú vas a las tiendas, oye, pues usas la tarjeta de crédito. Fíjate que necesito tanto, ¿no? Entonces el Fondo Monetario te da. Y tenemos otras líneas de crédito, que así se llaman, con el BID, con el Banco de América, ¿no? El BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. Hay muchos bancos de desarrollo económico internacionales a los que México siempre ha tenido relaciones con ellos y que puede acudir a ese tipo de créditos, que no son créditos caros. Ahora, esos expedientes de crédito no es como acudir a algo muy extraordinario, sino que es algo, por el contrario, es algo usual. O sea, todos los gobiernos lo usan. Ya quisiera Argentina, por ejemplo, tener esos créditos. Lo que pasa es que Argentina ya se los acabó. Entonces, cuando va con el Fondo Monetario Internacional, el fondo le dice, oye, pues si no me pagas, ¿cómo te voy a prestar? México tiene los fondos, porque México ha pagado siempre todas sus obligaciones hasta el momento, ¿eh? Es muy importante eso.
Sí, porque
le preguntaron a López Obrador si pensaba en suspender el pago y dijo no. Al cumplir las obligaciones México de su deuda externa tiene acceso a todos esos créditos. Entonces se reunió con los banqueros, con Niño de Rivera, el presidente de los banqueros, y con este consejo empresarial y con todos.
Gustavo de Hoyos, ¿verdad?
Con Gustavo de Hoyos no, porque lo toma ya como un enemigo político. Pero sí con el Consejo Coordinador Empresarial y otros, y el que le dicen, bueno, señor presidente, pues ve, ¿por qué no acude usted al crédito y todo esto y al déficit? Porque el presidente dice que no, que hay que estar en el déficit cero. O sea, que no hay que gastar más de lo que se tiene. Entonces, el déficit cero y no acudir al crédito es como si una persona moderna, que eres tú, que es este, que es el otro, no tuvieran tarjeta de crédito o chequera o acceso a créditos bancarios. O sea, en el mundo moderno, todo el mundo, en una forma u otra, vive del crédito. El crédito se inventó para eso. Desde todas las créditos de las tiendas grandes, de Sears, de todas las tiendas gigantes que se iniciaron en Estados Unidos y todo, lo inventaron para elevar para permitir, se crearon por eso precisamente, para crear empleos, para crear un gasto necesario, ¿no? Para adelantar el consumo. En muchos casos el crédito es un adelanto del consumo de 3 meses, de 5 meses, ¿no? Pero que ahí lo vas pagando. Y los banqueros no están interesados en que les pagues todo ya. Los banqueros les gusta que tú vayas pagando debidamente, etcétera, y que mantengas eso, pagando tu casa. Sin crédito nadie podría tener casa. El crédito lo inventaron pues para que la gente pueda comprar casas en 30 años, ¿no? Entonces, es muy importante, y sé que los consejeros, todos, incluso sus secretarios de Hacienda, como el que le renunció Ursúa y este muchacho que está Herrera, y todas las gentes de negocios y los banqueros y muchos de sus colaboradores le aconsejan, así lo ha reconocido él, y vienen y me aconsejan que pida yo dinero, que esto, y que le dicen, señor presidente, pues si ahí tiene usted la tarjeta de crédito, ¿por qué no pide usted ahorita para poder reconstruir, para comprar, para que les preste usted a las empresas? Y por ejemplo, todos los restaurantes de Cancún se han quedado sin trabajadores, sin meseros, sin afanadoras, las que limpian los hoteles. Cancún, se ha caído todo el turismo en Cancún, en Acapulco, en esto, ¿no?
Los centros turísticos. Entonces, de playa, ¿sí?
Los centros turísticos grandes, la agricultura, todos necesitan pues que el presidente, que el gobierno apoye. Claro, es con créditos que serán pagados en el tiempo, o sea, no son créditos a fondo perdido, sino serán pagados en el tiempo, pero mantendrán la posibilidad del empleo por millones de trabajadores. Entonces yo creo que es lo que hay que convencer al señor presidente para que cambie, gire su política económica, ¿no? Y diga, bueno, cuando dijo él ayer, porque ayer lo dijo, es de sabios cambiar de opinión, yo creo que hay que tomarle la palabra y decirle, señor presidente, pues es de sabios cambiar de opinión, de esta política de déficit cero y de no endeudamiento externo, pues ya no sirvió, porque ya se acabó el dinero de aquí, ya pues ya se fueron sobre los fideicomisos, sobre todo, ya no hay. Entonces, acuda usted a eso para que pues nuevamente la economía no se caiga hasta el fondo, porque para caerse, en 3 meses se cayeron 346,000 empleos. Para crear 346,000 empleos te llevas no 3 semanas, te llevas quién sabe cuánto. Y si se cae 1,000,000 y más de empleos, pues no es tan fácil reabrir las empresas. Por ejemplo, habían tomado la orden de apagar los hornos que fabrican acero. Pues cuando tú apagas los altos hornos, no, pues para prenderlos pasan semanas. En fin, las industrias tienen su propia dinámica, ¿no? No se construye en algo inmediato, ¿no? Es algo que requiere tiempo y esfuerzo, planeación, recontratación, en fin.
¿Qué opinas de la carta que le envió Dante Delgado ayer?
Me parece extraordinaria, porque Dante es una persona que conoce muy bien al presidente. Convivió con él y le dice, yo le presenté a usted a Alfonso Romo, que Alfonso Romo es su secretario de la presidencia, es un industrial de Monterrey, que aconseja al presidente, pero pues es de buena voluntad Romo, pero haz de cuenta que no lo toma en cuenta como debía, ¿no? Y así otras personalidades del gobierno, ¿no? Por ejemplo, la licenciada Sánchez Cordero de Gobernación siempre se ha pronunciado por el Estado de Derecho, porque se sigan las leyes, etcétera. Pero de repente, por ejemplo, la jefa o gobernadora Sheinbaum aquí de la ciudad dijo, los que cierren ya no van a poder volver a abrir aquí en la Ciudad de México. Pues eso no se puede decir, porque ninguna ley le permitiría prohibir que si tú cierras tu agencia de noticias o tu tienda de abarrotes por necesidad, que ya no la pudieras reabrir o abrirla en otro lado. Pues no, porque eso no está en la ley, no se pueden tomar decisiones fuera de la ley, ¿no?
Sí, ya matizó.
Pero así lo dijo, ¿no? Y el que corre a sus empleados ya no podrá reabrir. Van a ver. Eso no puede ser. Salió el ministro Cosío, que fue presidente de la Corte, y le dijo, no, señora, pues eso no se puede hacer. Dígame usted en qué artículo de la ley está eso. Eso no se puede, porque los funcionarios solo pueden hacer lo que les permite la ley. Ningún funcionario puede hacer cosas fuera de la ley.
Oye, hay una, alguna organización de estas de empresarios, la CCE me parece que fue, llamaba a una organización para revocación del mandato. ¿Tú qué opinas?
Ah, bueno, la CCE, el Consejo Coordinador Empresarial.
Sí.
No lo hicieron de una manera institucional, sino que este señor Salazar, que se llama Carlos Salazar, que es el presidente, es la cúpula de los empresarios.
En Monterrey, ¿verdad?
De Monterrey, no, de todo el país.
Ok.
Él es de Sinaloa, pero es de todo el país.
Sí.
Y este empresario, que es un hombre muy correcto, muy centrado, es un hombre que no le puedes oír una grosería o que digas algo mal. Es el hombre más centrado que te puedas imaginar. O sea, él siempre camina por la banqueta y da vuelta en las esquinas, atiende a los semáforos. Es un hombre así. Y se reunió en una videoconferencia con todos los presidentes de empresariales del país, del propio Consejo Empresarial, que tiene sus sedes locales, ¿no?, estatales, de ciudades grandes, etcétera. Y unos, como él lleva, se entrevistó muchas veces con el presidente y le expresó, haz de cuenta, que lo que yo estoy diciendo más o menos se lo dijo, porque yo lo he leído en los periódicos, el planteamiento que le ha hecho. Y el señor presidente pues le dijo, mire, no, yo tengo otras ideas, yo tengo una manera de hacerlo. Entonces pues ya se fue desconsolado este señor Carlos Salazar y se reunió, como ahora se reúne en todo el mundo por videoconferencia, y unos de los del norte y otros del sur le dijeron, oye, pues ¿qué hacemos? Y unos hablaron de revocación de mandato, que ya lo permite la Constitución, ¿no? La acaban de modificar. Y Salazar, digamos, de una manera política, diplomática, le dijo, ustedes quieren hacer eso, háganlo, ¿verdad? Pero eso es muy difícil porque pues se necesita, quién sabe cuántas cosas. Yo creo que Salazar lo que quiere es y restablecer el diálogo y que el presidente López Obrador pueda rectificar, como él dijo, es de sabios cambiar de opinión. Yo creo que el presidente López Obrador debe darse una oportunidad de rectificar. Como él dijo, no sería una ofensa para él rectificar, ¿no? Lo han hecho muchos jefes de Estado, ¿no? En la historia mundial, ¿eh?
Sí.
Desde Churchill, De Gaulle, Roosevelt no quería entrar a la guerra y de repente tuvo que entrar, ¿no?, convencido por Churchill. O sea, es de sabios rectificar, ¿no? Sí, porque Roosevelt no quería entrar a la guerra porque decía, no, el pueblo americano no quiere entrar a la guerra. No tienen por qué. Y no estaba entrando hasta que los japoneses lo convencieron en Pearl Harbor. Con el ataque a Pearl Harbor tuvo que entrar a la guerra Roosevelt, ¿no?
Sí.
Eso pasó. Pero, digamos, sí pienso yo que ante la situación actual, el presidente López Obrador debe darse una oportunidad a él mismo y decir, bueno, pues si todos me dicen esto, voy a ver si tienen razón, ¿no? Voy a hacerlo, a ver cómo se siente, cómo nos va, ¿no? Yo creo que Eso es a lo que juegan ahorita los empresarios, a que el presidente pueda en un momento
recapacitar, dar
lo que se llama, ándale, un golpe de timón, una recapacitación, que es lo que necesita el país. En mi caso particular, yo también lo espero.
Todos.
Yo también digo, bueno, si a mí me tocara estar cerca del presidente, de verdad yo se lo diría. Le diría, hombre, de buena fe, o sea, nadie sabe todo. Él mismo ha dicho que nadie es todólogo, ¿no?
Sí.
Hay cosas de las que uno tiene que asesorarse, ¿no? Yo me doy de que he leído algunos libros de economía y todo, pero si me hicieran director de un hospital, pues uy, mano, para aprender lo que es un hospital, el tiempo que me llevaría yo.
Sí, y él dijo de presidente también.
Tendría yo que asesorarme, ¿ve? No, pues, hombre, hay ciertas áreas que uno no conoce, tocar un violín, ¿no? Tocar el piano, ser matemático o ser economista, ¿no? La economía, porque yo oí también al señor presidente decir que la economía no es una ciencia. Y yo soy economista. Y dije, bueno, pues si lo dice el presidente, voy a tener que quemar todos mis libros.
Sí.
Tengo una biblioteca llena de libros de economía, man. ¿Qué voy a hacer con ellos?
Sí.
Dijo el presidente que la economía no es una ciencia. Pues bueno, pues ya nos abordamos los economistas.
Pues Mauro, ha sido un placer tenerte. Yo quería esto que fuera 20 minutos, pero de verdad tu plática es interesantísima. Y ya cumplimos la hora.
No.
Y
señor querido,
pues yo
estoy a tus órdenes. Y por favor, salúdame a toda la Universidad de Anáhuac, al rector, a todos los estudiantes, a tus ayudantes, a tus colaboradores.
Así lo haré.
A todos los que están contigo en ese programa tan hermoso que haces.
Muchas gracias.
Radio, man,
muchas gracias.
Tienes una audiencia de millones de personas. Te felicito, sigue adelante.
Muchas gracias.
Saludos en tu casa, que haya salud y vida.
Igual para ti en estos momentos tan tan complejos.
Y que México siga adelante. Yo sí creo que México tendrá que recuperar su camino y tener un camino de salud, de tener un camino de éxito.
Muchas gracias, mi querido Mauro. Estamos en contacto.
Abrazo.
Hasta luego.
Muchas gracias. Saludos a todos. Arriba la Universidad de Anáhuac.
Arriba, gracias.
Mucho gusto.